Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos al Último Café. Hoy nos acompañan en nuestra mesa de trabajo el arquitecto Andrés Rojas, director de CEMBIS. Buenas noches, Andrés, ¿cómo le ha ido?
Bueno, buenas noches. Aquí encantado de acompañarlos y poder, digamos, discutir varios aspectos sobre la vivienda. Y pues bueno, estoy aquí abierto a que hablemos sobre vivienda.
Rico, vamos a tener
infraestructura.
Hoy, claro, hoy vamos a tener una tertulia muy rico y como siempre nos acompaña Samuel Darte, nuestro sociólogo de cabecera. Samuel, buenas noches, ¿cómo le ha ido?
Buenas noches, Ana María y Andrés, en el 1430 AM de Uniminuto.
¿Cómo les ha ido en esos días de lluvia?
Desafortunadamente un poco de caos en la ciudad por el tráfico, por los charcos, la lluvia el día ya fue fuerte. Y bueno, esperando aquí la tertulia con el doctor Andrés en torno a la infraestructura y vivienda de este país.
De todos modos, es uno de los objetivos del milenio y es uno de los problemas graves en el país, todo lo que es el diseño de infraestructura, el diseño de vivienda y que se vuelve mucho más caótico en estas temporadas de lluvia. Andrés, ¿qué nos cuenta de su experiencia desde director del CEMBIS en lo de construcción?
Llevo ya 4 años... analizando y estudiando todo el tema de la vivienda social, digamos a la luz del modelo del Minuto de Dios y hablando de un concepto que es el concepto de vivienda digna. Y ese concepto de alguna manera abarca varios aspectos, no solamente el tema de la vivienda en sí como un objeto donde la familia se desarrolla en el núcleo familiar, sino también otros elementos como vías, infraestructura, parques, escuelas, universidades y demás, digamos, elementos dotacionales que complementan ese concepto de vivienda digna, el concepto de buen vivir y adicionalmente ese ADN de clase media que debería tener la vivienda para que fuera mucho más digna, más asequible, más cómoda, más.
Uno ve en Bogotá, no solamente en la zona urbana, sino también rural, que hay muchos problemas a nivel de vivienda. No es una vivienda, como usted bien lo menciona, digna. Voy a leerle lo del objetivo noveno del milenio para generar una charla en torno a él. Dice el objetivo 9, construir infraestructura resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos. Eso no lo vemos en Colombia.
Lo que pasa es que sí está planteado. De alguna manera, también nosotros, los ciudadanos, pues no manifestamos también las necesidades, y en la medida en que no manifestemos esas necesidades, pues muy difícil vamos a poder cumplir los objetivos. Yo creo que las cosas tendrán que darse en este momento. Digamos, a nivel mundial, este tema de los objetivos del milenio es algo que está en la cabeza de todos, que está en la mira de todos. Entonces, si no lo está, porque digamos históricamente en algunos escenarios pues nunca lo hubo, este es el momento en que debe darse. Vías, vivienda, parques, digamos que ese concepto de la infraestructura empiece a funcionar. Ahora, hay otro problema adicional, y es que como en el caso de Bogotá y en el caso de muchas ciudades en Colombia, fueron desarrolladas predio a predio, entonces esto no permitió planificar las ciudades. Digamos, este concepto de planificación se hizo más o menos en los años 50 con el tema de la avenida de Le Corbusier, que era un arquitecto, que era uno de los padres de la arquitectura moderna, donde al menos en Bogotá se hizo un esbozo de lo que debía ser Bogotá, pero planificada para 1 millón de habitantes. En este momento tenemos más de 8 millones Entonces tenemos unas ciudades desbordadas, tenemos unas ciudades que se desarrollan predio a predio, muchas de ellas, sobre todo en el caso de la vivienda social, desarrolladas por invasión, por legalización, digamos, casi que forzosa de esos predios que fueron invadidos. Entonces eso no permite el desarrollo, no permite unas vías amplias, no permite una circulación. Entonces hay muchas problemáticas, como decía un amigo, casi que hay que volver a nacer, pero pues la idea no es esa. La idea es empezar, digamos, a crear conciencia y que la misma ciudadanía sea consciente que la ciudad tiene que desarrollarse y que para desarrollarse pues hay que hacer algunos sacrificios.
Escuchando a Andrés el tema de infraestructura y un poco con el objetivo del milenio, comparto en el sentido que existen directrices de política en el país. El problema es que se vuelve al eterno cuento de que no se cumple. Y siempre se saca y se dice que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y no se hace. Y las ciudades, no solamente Bogotá, todas las del país, hay un crecimiento por migración y nunca están a la par con esa nueva población que llega y siempre vamos a estar en déficit de atención. Entonces, Andrés hablaba de parques, centros de educación, vías, y realmente uno ve que los volúmenes de habitantes que llegan son excesivamente altos con relación a la infraestructura que se tiene, y es muy poca la infraestructura que se construye. Colegios, construcción de hospitales, construcción de jardines infantiles. Esperemos que se dé, porque realmente siempre que se hace un ejercicio de estos de venta a algunas entidades del Estado, la verdad es que uno nunca ve que las obras se hagan. O cuando se hacen, si se proyectan para 2 años, 3 años, duran 5 o 6 años. Tenemos el caso del deprimido de la 94, ya lleva como 5 años de retraso. El famoso Portal del Norte, que es un caos en la parte que usted fue, después de 5 años se entregó, y cuando se entregó ya es insuficiente. Y son como esas cosas, digamos. Hay la política donde se dice cómo se debe hacer. El problema es que la misma clase política no le importa, y a veces nosotros como ciudadanos tampoco nos interesamos. Es como en el devenir cotidiano.
Una de las problemáticas que se ha venido viviendo en los últimos años en Bogotá son esas construcciones que, en vez de arreglar y mostrar una ciudad bonita, lo que hacen es generar una contaminación visual. Tuve la oportunidad de leer un documento y decían que Bogotá no está para construir rascacielos. Su topografía, su soporte en suelos, yo no soy arquitecta, pero estaba generando un tipo de contaminación y no son viviendas adecuadas para la ciudad tampoco. Bogotá en una época era una ciudad de casas. Hoy esas casas se han acabado, son edificios que están sobrepasando los 15, 16 niveles. Cada vez la polución es mucho más alta, hay una descontextualización de ciudad.
Finalmente hemos entrado en otra, digamos, en otra problemática, que es el mercado. Con el Acuerdo 6, lo que se busca es que la ciudad no se expanda, sino que se densifique en altura. Entonces, esa densificación en altura primero hace que pasemos de una ciudad bajita, una ciudad baja, a una ciudad alta. Pero resulta que, digamos, ese concepto de la arquitectura, de los arquitectos, de los diseños, muchas veces esto es diseñado por personas que solamente buscan un lucro, que buscan, digamos, maximizar al máximo la construcción, pero no en aras de temas cualitativos, sino más en miras de temas, digamos, de lucro propio.
Entonces, monetarios.
Monetarios. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, pues lógicamente mi vivienda no va a ser, o mis construcciones no van a ser unas construcciones esbeltas, unas construcciones, digamos, bellas, porque finalmente esas tecnologías y esas cosas que pueden hacer que esa construcción sea mejor, sea visualmente más agradable, pues encarecen el mismo tema. Entonces, entre tanto no haya conciencia, no haya, por ejemplo, entes reguladores. Aquí no existe un ente regulador. Sí, claro, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pero finalmente no hay un ente que diga esto sí, y las curadurías, muchas veces, incluso la planeación de los municipios, de algunas ciudades, pues no le pone la lupa a esto. Y en la medida en que no planeemos la ciudad, en que no soñemos la ciudad, pues es muy difícil que esto se dé.
Desafortunadamente, a veces como que no tenemos gusto, digo yo, en relación a la arquitectura. Yo hace algún tiempo estaba por en la zona de Unguía, en el Urabá antioqueño, Golfo Urabá, y estaba visitando algunas viviendas rurales. Y encontraba como en algunas viviendas rurales, a pesar de su piso de tierra, la gente tenía como un gustico, le tenía jardincitos a la entrada, las tenía las casitas bien pintadas, como encontraba otras casitas que desafortunadamente ni siquiera barrían la entrada. Y es como ese gusto en que yo creo que uno, así no sea una vivienda suntuaria, lujosa, una vivienda, digamos, básica, digna, con un buen gusto es atractivo. Y creo que eso así se puede realizar. Poco antes lo decía, digamos, en la densificación en altura es lo mismo. Uno puede encontrar unos edificios grises, totalmente, pues que mirándolos externamente no lo ve uno como un gustico, ni siquiera una capa de pintura como para que sean atractivos. Somos un país tropical y de pronto mirar edificios de colores, digamos,
vivos,
daría un poco más de vida a la ciudad. Colombia tiene un municipio que se llama Guatapé, en Antioquia, la famosa piedra de Guatapé. Y hay una calle que es, todos los zócalos de las casas son de colores vivos diferentes. Y eso le da una alegría a uno, es llamativo, es casi como un arco iris de colores. Y no es una cosa del otro mundo, es una cosa elemental para mí. En ese sentido, sí debería existir como, digamos, como una norma en que le diera a uno, mire, hombre, su casa no va a ser una casa de 5.000 metros cuadrados, sino una casa pequeña, pero como unas orientaciones. Alguna vez estuve yo hace como año y medio en Cambao, y mirando, y entonces un poco era eso, decíamos a la gente, decíamos allá en las casas, hombre, ustedes no necesitan una gran inversión, hacer un jardincito con flores bonitas, y eso le da alegría. Entonces alguien de la comunidad me dice, oiga, ¿sabe que sí? Nunca lo habíamos pensado. Le dije, sí, póngale un jardincito. Eso no es de invertir cientos de miles de pesos. Es algo elemental. Muchas maticas locales de la zona se pueden arreglar y mantener la vía. Que a veces nosotros decimos es que como pagamos los impuestos es potestad y responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad nuestra. Si nosotros no arrojamos basura a la calle, si nosotros no cuidamos de que se esté haciendo un huequito, y entonces todos los días le damos hasta que el hueco se haga más grande, es también parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Ustedes tocan un punto muy interesante que es referente a la estética. Yo estuve la semana pasada por la avenida 19 con Tercera, antes era un espacio enfrente del Colombo Americano, una construcción de unos edificios. Repito, no soy arquitecta, pero me parece que les falta es gusto desde el punto de vista visual. Son de colores, son aparte estudios, pero unos colores que no contrastan con el mismo entorno. Me parece también que están contaminando una zona que está rodeada por montañas, porque queda cerca Monserrate, Guadalupe. Entonces se está perdiendo como una perspectiva y esa zona se está volviendo muy oscura. No hay esa riqueza que uno tenía en una época en el centro, ir al Colombo Americano, se veía el cielo. No, la arquitectura de ese entorno en ese entonces era totalmente diferente de lo que es ahora. Hay un desmejoramiento.
Ese proyecto que tú estás nombrando se llama el Triángulo de Fenicia. Eso fue un desarrollo que hizo pues la Universidad de los Andes, digamos, en miras de poderle dar un orden a ese sitio que pues es Germania, y digamos que la presencia de la universidad es importante allí. Tú tienes razón en una cosa, yo estuve en diciembre en Monserrate. Entonces uno en Monserrate, digamos que puede ver esa parte del Triángulo de Fenicia, toda esa parte de la 19 abajo, y fue una iniciativa muy tímida. Hubiera podido ser un edificio colorido, sí, pero no tan plano, ¿sí? De pronto hizo falta un poco más de arquitectura. Si me escucharan los arquitectos que diseñaron eso, pues lógicamente estarían furiosos, porque me imagino que detrás de eso habrá toda una disertación sobre el arte y sobre la dinámica urbana, sí,
y espacial,
pero nos quedamos en la teoría y no en lo que realmente piensa la gente. A pesar de que ellos hicieron partícipe a la comunidad de Fenicia, no fue suficiente. Como la ciudad no es de los habitantes de Fenicia, sino la ciudad es de todos, en esos foros y en esas cosas de planificación de ciudad debería existir una participación un poco más allá. O sea, ¿qué opina el resto de la gente? Aquí hay un premio de la arquitectura mala, que se llama el Premio Attila, que se lo han ganado varios arquitectos. Hay varios edificios por la séptima, por ejemplo, que tienen ese galardón muy bien ganado.
¿Cómo cuál es, Andrés?
Hay un edificio que no sé, es como en la séptima con 50 y algo, que parece como si la fachada se derritiera. Ese es uno.
Séptima con 59.
Séptima con 50 y pico, sí, ese. Ese ganó el premio Attila. Pero la reflexión, ¿a qué va? A que finalmente cualquier cosa que uno haga en la ciudad, ya sea en zona urbana o en zona rural, debe impactar de manera positiva. ¿Esto qué quiere decir? Lo que decía, por ejemplo, Samuel ahora me parece muy bien. De pronto, con pequeños esfuerzos, un jardín, pintar una fachada. Por ejemplo, en la zona cafetera, eso sí lo tienen muy marcado. Ellos sí, digamos, ese modelo de la zona cafetera, pues es eso. Entonces, es el jardín, es el balcón, son las matas colgando. Y eso, pues, no son inversiones muy grandes y son sitios preciosos. O sea, uno le da ganas de comprarse una casita por allá y quedarse a vivir. Entonces, yo estoy de acuerdo con Samuel. Y eso, por ejemplo, en temas de planificación de ciudad, pues todavía nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho, lógicamente, descontaminar una ciudad que no fue de alguna manera planificada, que se fue desarrollando de manera desordenada, pues es difícil. He visto en esta, digamos, en esta alcaldía, o no sé si habrá contratado antes, pero ya se están comprando predios y ya se están, digamos, haciendo vías importantes. Por ejemplo, me aterró muchísimo la obra que están haciendo de la séptima con 187 a desembocar a la autopista, ¿sí? Entonces esa vía se amplió, va a tener como unos 4 o 5 carriles con un sardinel. Era una vía de solamente 2 calzadas y ya se compraron predios y se están tumbando predios importantes. O sea, ya estamos diciendo no, hay que hacer sacrificios para que la ciudad se desarrolle. Entonces yo pienso que en la medida en que se vaya haciendo eso, en que la gente, digamos, empiece primero a reflexionar al interior cuál es su idiosincrasia, porque es que el problema es que Bogotá, en el caso específico, pues se convirtió de todos. Entonces aquí hay, mejor dicho, hay gusto para todos. Pero, por ejemplo, hay sitios en zonas pues deprimidas donde la gente ya simplemente se conforma con lo poquito que tiene y ya, digamos, entran como en un letargo. Y eso es lo que nosotros, digamos, desde Uniminuto e incluso desde el centro tratamos hacer, de ayudar a las personas para que empiecen a recobrar ese sentido de pertenencia, digamos, esa idea de buen vivir que la tienen muy en el interior.
En Bogotá uno encuentra, y Andrés lo tocaba, el sinnúmero de culturas que hay. Una ciudad que le abre los brazos a todo el mundo y nadie la quiere. Una ciudad de grandes oportunidades. Y es muy triste ver cómo se ha ido desgastando la ciudad en construcciones. En un programa anterior hablábamos también con Samuel y con Juan Carlos, que nos acompañaba en ese momento, que las emigraciones de Bogotá también han sido parte de ese deterioro porque ha generado un desorden en la construcción de vivienda. Se han acabado las montañas en la ciudad. Se han vuelto, dependiendo de los sitios, o zonas peligrosas, lo que es la parte de San Cristóbal Sur, que colinda con Ciudad Bolívar, una ciudad que se comió la montaña. Totalmente acabada, miseria que hay, la contaminación de los caños que hay del mismo río Bogotá. Y si uno sigue mirando por el lado oriente, hay unas diferencias en esas construcciones de vivienda. En unas, uno podría decir que hasta el centro, la 19 hacia el sur y de la 19 hacia el norte, son condiciones de vida totalmente diferentes que están acabando esa parte montaña. Unas de un lujo que quedan sobre la séptima con 127, 156, es de un lujo impresionante, pero están dentro de la montaña. Las zonas reprimidas estaban por la zona del Simón Bolívar, incluso ya se está rompiendo el límite de ciudad con muchos municipios que colindan con Bogotá y hay condiciones de vida infrahumanas, y uno lo ve, ese desorden urbanístico en Bogotá es impresionante. Eso no está generando calidad de vida. Incluso el sentir que las construcciones que se están dando hoy están cambiando las conductas y el comportamiento de las personas. Hoy se están volviendo personas mucho más individuales. Hoy las construcciones son más de aparte estudio, yo vivo solo. Además que son supremamente costosas y han perdido esa armonía con la naturaleza, el tener jardines. Los constructores prefieren pagar la multa en vez de construir un jardín, porque son muy fríos. Entonces hay una descompensación y esa misma arquitectura ha generado cambios en las personas que habitan en Bogotá. O son agresivas, o son indiferentes, o son frívolas. No sé hasta qué punto puede yo estar equivocada en la apreciación que tengo en cómo inciden las construcciones en el comportamiento de las personas.
Claro que inciden, o sea, indudablemente. Lo que pasa es que Bogotá ha crecido demasiado. Yo pienso que ese fenómeno de agresividad no solamente se debe a la misma clase de construcciones que estamos haciendo. Por ejemplo, yo vivo cerca a Cedritos, y Cedritos, pues edificios de 17 pisos, e incluso edificios donde se construye la totalidad del lote. Lógicamente, me imagino que los constructores pagarán la compensación. Sí. Pero volvemos al mismo cuento. Entonces se vuelve un tema de mercado sin calidad de vida. Entonces creen que porque te ponen un gimnasio al interior y te ponen, digamos, unas áreas comunes, puedes tú compensar de alguna manera, pero eso no se da así. Nosotros perdimos, por ejemplo, los que somos bogotanos, rolos. Yo soy cachacos, a la reina.
Reinita, ¿cómo estás?
Perdimos esa Bogotá de los 70s y de los 80s, que era una Bogotá de vecinos. Era una Bogotá con una densidad baja, pero todavía podíamos salir a los parques a jugar fútbol. Ya en este momento no. ¿Por qué se da ese fenómeno? Precisamente porque la ciudad crece tanto, aparecen unos temas de inseguridad difíciles. Entonces, pues lógicamente esto no lo va a hacer posible. Yo pienso que el país en este momento deberá desincentivar el hecho de vivir en las ciudades. Digamos, en la Bogotá de los 50 y de los años 60, lo que se hizo fue que se incentivó el vivir en las ciudades, poblar las ciudades. En este momento tenemos que regresar. O sea, tenemos que sacar mucha más gente, ofrecer incluso algunas prebendas y volver atractivo el hecho de volver a las pequeñas ciudades, volver al campo y volver a desarrollar para que esa condición de la que tú estás hablando se pueda, digamos, a futuro dar.
Pero también hay un problema. En los municipios que colindan con Bogotá, mucha gente ha emigrado. Parece que el problema de Bogotá se amplió a los municipios. Las construcciones de los municipios que eran bonitas, como lo citaban ustedes antes, hoy encuentra uno también bloques de apartamentos, es congestión, y ese es el ejemplo perfecto para demostrar lo que ustedes decían al principio: no hay una planificación clara a nivel urbanístico y está generando y deteriorando cada vez más el país, las regiones, los municipios y las ciudades. Hay una descompensación y uno ya lo está proyectando como ser humano.
A mí también me aterra. Uno, por ejemplo, a Zipaquirá. Uno ve ya una Zipaquirá densificada, una Zipaquirá donde ve edificios. Yo me acuerdo que uno iba de niño y eso era un paseo, era verde, la densidad, digamos, de la misma ciudad eran casas bajitas, dos pisos, máximo tres pisos. Pero ¿qué pasa? Vuelve la dinámica, digamos, comercial a ser mella, ¿sí? Lógicamente, si yo tengo un lote, pues para mí es mejor construir 10 apartamentos que tener dos casas, por ejemplo, o un bifamiliar. En la medida en que no haya conciencia de eso, en la medida en que entren a especular con la tierra, en la medida en que nosotros como ciudadanos no tengamos un concepto claro de buen vivir, eso no se va a dar. Tú lo decías ahora en los objetivos del milenio. Hay temas de innovación. Yo pienso que hoy por hoy ya existen las tecnologías para empezar a desarrollar sitios que nosotros antes pensábamos no poder desarrollar. Por ejemplo, temas de energía, energías alternativas que podemos llevar a áreas rurales.
paneles solares, energía eólica. El tema del agua, digamos que con Samuel en estos días veíamos unos proyectos que básicamente lo que buscaban era cosechar el agua. Entonces, no solamente, sino aprovecharla a tal punto que en zonas aparentemente de sequía, pues esos rocíos se atrapaban en unas mallas especiales y se empezaba a recoger agua. Entonces, digamos, ya hay problemas que uno veía que eran difíciles, porque uno de los problemas más difíciles, por ejemplo, en zona rural donde no hay fuentes hídricas, es el agua. Pues ya hay alternativas. Generalmente, digamos que nosotros los arquitectos ahora estamos más en miras de poder desarrollar, pero bajo esa óptica. Energías alternativas, nuevas soluciones innovadoras. Hay un tema que también circula en el mundo y es el tema de la certificación LEED. Entonces, esta certificación LEED lo que busca es que todos esos recursos se maximicen y las construcciones sean mucho más amables. En la certificación LEED también está un tema importante, que es el tema de la estética. Entonces ya empezamos, digamos, a nivel mundial a ser conscientes de que el proyecto no solamente debe ser eficiente energéticamente, tener un buen manejo del agua, si puede utilizar algunos elementos reciclables, pues muchísimo mejor. El tema de planificación, el tema, por ejemplo, de aireación y de eficiencia al interior de la construcción, sino el tema estético ya está presente. Sí, entonces ya empezamos a tener conciencia